Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, porque tratamos de encontrar las soluciones y tratamos de hacerlo a partir de esta pyme que nos brinda soluciones portuarias y aduaneras. Y tratamos también de encontrar los desafíos a presente y a futuro. Y tratamos también de introducirnos en lo que hace a la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Y tratamos e intentamos, a pesar de todo, remar en lo que veníamos diciendo con mis coconductores en un dulce de leche repostero, en donde tendríamos todo, pero en definitiva a veces sentimos que no tenemos nada. Por todo esto y mucho más, vamos a tratar de brindarte soluciones. Y en este programa, hasta las 18, estas soluciones van a ser portuarias y aduaneras. Y Soluciones Portuarias y Aduaneras también presentan una realidad, presentan una historia, presentan una trayectoria, presentan un territorio, presentan una pisada en ese territorio, en el territorio de las soluciones. Y si son soluciones, son portuarias y también son aduaneras. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9, y si estamos en Radio Cultura FM 97.9, también podemos estar en la plataforma www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que somos radio. Y aquí estamos, obviamente, aparte de en Radio Cultura y aparte de en vivo, el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional en estos momentos lo que nos está diciendo es: la temperatura es de 22 grados 4, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 31%, la presión es de 1007.2 hectopascales, el viento es del noreste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana vamos a tener una mínima de 9 y una máxima de 19, parcialmente nublado. El día viernes, una mínima de 11 y una máxima de 23. A estar atentos, porque por la tarde-noche hay probabilidad de tormentas aisladas. El día sábado, una mínima de 15 y una máxima de 20. Chaparrones por la madrugada y primera mañana. Por la tarde-noche, parcialmente nublado. Y por último, vamos a decir el día domingo, porque se espera nublado con tormentas aisladas durante todo el domingo, con una mínima de 12 y una máxima de 15. Yo soy Alejandra Piaggi y tengo el placer de conducir esta mesa de diálogo, esta mesa de debate, esta mesa de intercambio. ¿Y de qué manera? Con ellos. Ella es experta en comercio exterior. Si hablamos de comercio exterior, hablamos de comercio interior. Hablamos de gran conocedora y analista de este tema, soluciones portuarias y aduaneras. Estamos con María Laura Lago. Hola María Laura, ¿cómo estás?
Hola Ale, hola audiencia, bien, todo bien. Todo bien. Bien, acá estamos.
En la lucha, ¿no? Mm. Hay que afrontar estos momentos en los cuales la lucha es mucha en algunos aspectos. Y luego también lo tengo a él, experto en comercio exterior, con un gran conocedor del tema, fundador de esta pyme con más de un centenar de clientes, gran conocedor y analista del día a día del sector, Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Ale? Buenas tardes, audiencia. Bueno, ahí estamos pasando, como decís vos, estas tormentas, pero con una nueva, digamos, hoy Laura está media mal porque resulta que estamos como amenazados por un sindicato, intimados, ¿entendés? Y sí. ¿Cómo es? Y encima de una persona que no pertenece al sindicato, o sea, gremiales que se quieren meter en tu negocio, ¿entendés? Y al no dejarlo entrar porque uno conoce lo que es, ¿entendés? Te amenazan, te mandan fotos de tu casa, sí. Cosas así, ¿entendés? Que la verdad que eso ya, menos mal que ellos iban contra eso, ¿no? Contra la persecución, cuando tenía sí. La época de los militares, todo eso, ellos ahora viéndose ahogados porque no tienen dónde sacar más plata porque le han robado todo al país. Uh-huh. Se empresan con las empresas privadas y quieren meterse en los negocios privados sin saber y involucrarse, pero involucrarse mal con amenazas, este negocio sí. voy acá, voy a estar yo, esta es mi gente. ¿Qué gente? Uh-huh. A ver, vos que sos dueño
de una manera patoteril, se podría decir.
Más que patoteril, intimante, ¿entendés? Porque uh-huh. A mí no me afecta, ella se asusta, ella tiene, yo, digamos, tengo mi empresa, sé cómo la hice y sé cómo es.
Sé lo que representa para los clientes.
Justamente esto es lo que representa a la empresa, que preocupa a ellos lo que es la empresa, porque a su vez también como con la nueva licitación que ellos pretenden del puerto, como que se van a adueñar del puerto,
sí.
A las empresas que hacen, tratan de correr, ¿entendés? Porque ellos van a traer, ellos van a manejar el puerto, ellos van a traer su gente, van a traer sus importadores, van a traer sus todo, ¿entendés? Entonces vos les molestás, ¿entendés?
Sí.
Entonces viene todo este tipo de intimación y todo eso.
Bueno, pero está bien, porque es parte de la realidad, es parte de lo que acontece, es parte de lo que se vive, entonces se comunica y se lleva a cabo y va también a depender de cada uno hasta dónde puede ingresar, ¿no?
Claro,
va a depender de uno.
Cuando uno le pone la barrera, pero bueno, cuando claro. Le pone la barrera, viene el tema al nivel cómo se manejan ellos, ¿viste? Con amenaza,
sí.
Patoterismo. De ahí, como yo te digo... No me afecta, como decía, no me afecta, sé lo que es, cómo está posicionada justamente la empresa, justamente por cómo está posicionada vienen todas estas intimaciones y
no te afecta porque sabes la integridad de la empresa, entonces cuando uno sabe la integridad de la empresa y la integridad de su vida, entonces sabe con qué cuenta, ya hay un balance propio hecho, ¿no? Pero son lamentablemente los gajes del oficio. Tristemente, en todos los aspectos de la vida. Bueno. Ahora vamos a hablar de varios temas. Hablando de importación y exportación, quiero adentrarme porque vos trajiste varios puntos que tiene que ver con importaciones y lo interesante también de María Laura tiene que ver con el ingreso a los BRICS. A ver qué es lo que podemos decir de un lado, del otro y todas las versiones. Porque María Laura, con el ingreso al tema de los BRICS, después vos misma me dijiste, pero Patricia Bullrich no está de acuerdo, pero salió también Javier Milei a decir que no estaba de acuerdo, claro. Y así fue una seguidilla de cuestiones en donde tampoco se estuvo de acuerdo con el Mercosur, etcétera, claro. Etcétera.
Yo quería primero definir qué países integran los
exacto.
BRICS. Ya parece un poco que está como con la coyuntura social que hay, parece como que quedó una noticia vieja o extemporánea. Pero bueno.
Discúlpame, pero es una de las mejores, o no sé si dependiendo de cada candidato puede ser mejor o peor, pero es una noticia.
Es una noticia,
que es
claro.
Una noticia que no va a perder vigencia porque podés estar de acuerdo, podés estar en desacuerdo, pero el ingreso a los BRICS es algo que se logró.
Claro, bueno, sí, se logró, veremos. Los BRICS es un acuerdo
Sí.
Geopolítico, sí. Esa es la diferencia, no es un acuerdo comercial. ¿Qué implica hacer un acuerdo comercial? Un acuerdo comercial implica que hay posiciones arancelarias que tienen una bajada de impuestos, diferencias, preferencias. Es decir, esos son acuerdos comerciales. Esto no es un acuerdo comercial. Esto más bien va por el lado, por eso hay tanta. Después me interioricé y me puse a informar. Y bueno, es un tema geopolítico, digamos. Es un tema, a China le interesan nuestros océanos,
nuestros recursos.
Claro, nuestros recursos, nuestra Antártida. Y bueno, entonces esto es parte de ingresar a esto, a empezar a debatir. Geopolítica, ¿no? Que no es un tema menor.
Pensá bueno, que... vamos a decir que le interesa a China, pero también le interesa a Richardson en Estados Unidos, que han venido a nuestro país.
Sí, bueno, claro, pero bueno, vamos a terminar, como yo dije una vez, desatando la Tercera Guerra Mundial entre claro. China y Estados Unidos.
El problema porque... es que no nos interesa a nosotros mismos.
No, claro, pero a ellos sí les interesa nuestro territorio. Claro.
Imagínate decir... que lo que dicen es que después de Neuquén, digamos, ya está todo vendido.
Claro.
Está todo vendido, no son a capitales extranjeros. Hay tierras que se han vendido con o sea, lo que es el recorrido de los siete lagos, que son siete lagos, justamente porque son siete lagos, uno se han vendido con los lagos adentro. Y lo cual se ha cerrado con tranqueras para que no pueda pasar, porque vos decís, bueno, sí, está bien cerrado con el lago, pero vos tenés libre acceso al lago.
Sí.
No, o sea, está cerrado. Y bueno, y eso es lo que no se ve acá, o sea, en la capital, o no se habla, porque realmente, si uno mira lo que dicen los que, digamos, los que están más en el tema
comercial,
con respecto sí. comercial de las tierras, todo eso sí. dice, de Neuquén para abajo,
sí.
chicos, no está vendido y encima a fondos extranjeros.
Está entregado.
Está entregado, ¿entendés? A un precio vil, porque sí. encima se entregó un precio vil, a un valor... que no existe, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, bueno, y lo que no se vendió se arregló, se entregó. Uh-huh. Como por ejemplo, no sé, el tema del espacio, no sé cuántas hectáreas se le dieron a China, pero bueno, y el tema también que está de la Antártida. La Antártida es otro tema más también.
Sí.
Pero bueno.
Vamos con los BRICS en tu caso.
Sí. Dale. Bueno, dice: Argentina ingresó al grupo de los BRICS. Tras la presión diplomática de Brasil, China y la India, la decisión se tomó durante la última sesión del foro regional que delibera en Johannesburgo.
Sí.
También se sumaron a ese bloque multilateral Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Bueno, y Alberto Fernández lo comunicó por cadena nacional.
Sí.
Argentina ingresó a los BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo aprobaron por unanimidad representantes de esas cinco naciones que realizan una cumbre desde el martes pasado, sí. bueno, en la capital sudafricana, en su última sesión el último jueves. También se sumaron Arabia Saudita, como dijimos, Emiratos Árabes, Egipto e Irán.
Sí.
Ahí empiezan los conflictos, ¿no? Cuando son países tan controvertidos, ¿no? Rusia... con guerra con Ucrania y un Irán,
sí.
¿no? La decisión se adoptó tras la presión diplomática que ejercieron China, Brasil e India. Sudáfrica pretendía que en ese encuentro, que se extendió por 3 días, solamente se discutiera el criterio de ingreso al foro regional, pero su postura fue quedando en desventaja a medida que avanzaron las discusiones. No había consenso en las primeras deliberaciones sobre cuándo y cuántos países podrían adherirse. El presidente argentino, Alberto Fernández, había sido invitado a la cumbre, pero decidió no concurrir. Sin embargo, desde Buenos Aires, junto al canciller Santiago Cafiero, sí. estuvieron haciendo las gestiones para que la iniciativa, que tenía un gran impulso, sobre todo desde Brasil, el primer socio comercial de la Argentina, avanzara. Debido a la diferencia de horaria, 5 horas más
sí.
que en nuestro país, el presidente comunicó la noticia del ingreso a los BRICS a las 8 de la mañana de este jueves.
Exacto.
Bueno,
es... vamos a decir que apareció por lo menos el presidente de la nación de alguna manera.
Sí.
¿Dónde está el piloto? El piloto lo hizo por Zoom, que en realidad era en el lugar de los hechos. Pero más allá de eso y de dónde está el piloto, en el caso del presidente de la nación, hizo una, por primera vez después de mucho tiempo, aparte de los temas de COVID, una cadena nacional. Y a partir de esa cadena nacional anunció el ingreso a los BRICS. Ahora bajémoslo un poquito a tierra.
Claro.
Bajémoslo a la realidad de lo que pasa en el sector de importaciones y exportaciones. ¿Estamos en los BRICS? ¿Cuál es la importancia de ingresar a los BRICS? ¿Es una realidad?
Mira, las empresas ponen una alerta a esto porque no lo creen. Lo creen como que es la última soga al cuello que nos ponemos. Ahora vos decís, ¿por qué? Vos decís, pero porque nosotros, digamos, hay que ver esto cómo se evalúa, digamos, o cómo se va a reglamentar todo esto de este tipo de convenio. Pero nosotros acá lo que pasa es que no le damos el valor a los convenios que tiene que tener, porque acá ponemos traba, tenemos un Mercosur que le ponemos traba, tenemos queremos entrar en una comunidad europea que todo le ponemos traba, los convenios que hay, no cumplimos los convenios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No cumplir un convenio con este tipo de... Vos podés cumplir un convenio con Brasil, con el Mercosur, pero no cumplir un convenio con China, con Estados Unidos... es preocupante, ¿entendés? Porque no son potencias. Entonces, no es que vas a jugar como jugás con Brasil, que decía, bueno, Mercosur y ponemos la licencia licencia no automática y trabamos todo lo de Brasil.
Sí.
Y Brasil dice, bueno, juego yo con trabarte lo otro. Acá son cosas, digamos, más serias, sabemos que están entre medio los recursos, hay que ver qué pasa con todo eso. Entonces, muchos dicen, no lo ven. Por la postura que tienen nuestros gobernantes, ¿no? Por eso no, porque si el convenio sí es perfecto todo, pero...
Es decir, estar en los BRICS es importante, pero si no hay un convenio que te respalde como dirigencia política, es lo mismo que no estarlo.
O peor,
que te jueguen en contra si no llegas a cumplir con los acuerdos, porque ¿a quién no le interesaría tener un buen tratado comercial con China? ¿Interesa no? Como exportador, importador, ¿no te interesa?
Obvio que sí.
¿Formar parte?
Obvio que sí, pero que bueno, vamos al hecho de que sí estamos de acuerdo, pero nosotros con China, la verdad, con la parte privada estamos perdiendo todo tipo de credibilidad.
Claro, ese es el punto. Contanos qué es lo que está pasando.
Mirá lo que pasa ahora actualmente,
porque esto es una realidad, es decir, el acuerdo, los BRICS, integrar los BRICS, pero ¿qué pasa con una empresa privada en la realidad?
En la realidad le debemos a China 16.000 millones de dólares de importaciones. O sea, vos mirá China. Primero, la primera bajada de plata, que fue, no me acuerdo cuánto era. O sea, la primera bajada de plata, para pagar sus importaciones, se fueron en otra cosa. La segunda, pagamos el fondo. Y ahora, ¿cómo es? Lo que tenemos un tema para hablar hoy, intentamos con eso darle garantía a los yuanes para que Brasil... no pagarle a Brasil las importaciones.
Sí, esa es otra temática.
Ahora lo vamos a hablar. Teníamos vencimiento. ¿Qué pasa? Como este sistema que de implementa de CIRA, que te dice, bueno, yo tiro la CIRA hoy y te sale a pagar dentro de tres meses, a pagar dentro de tres meses, llegando a los tres meses que ya tenemos el compromiso, tenemos todo para ya que quieren la plata, para que nos manden la mercadería, resulta que pasaron las fechas de pago.
Claro.
Las que estaban en agosto y septiembre, las que estaban en agosto a octubre, a septiembre, sí, a agosto, y las otras a noviembre.
Sí, un mes más, 30 días más.
No, más de 30 días, porque agosto...
No, lo que te quiero decir es de lo que ya está, 30 días más.
Claro. Entonces, vos que tenías hablado con tu proveedor, bueno, mirá, te voy a girar el 29 de agosto, 30 de agosto, ahora pasó al 30 de octubre.
Sí.
Septiembre, o sea, pasamos septiembre a octubre.
Sí, sí.
Y después, lo que estaba en septiembre, primero de septiembre, noviembre.
Sí.
Entonces, el tipo te dice, pero pará, ¿cómo? Hay un acuerdo. Vos me mostraste la CIRA que decía fecha de pago, tal.
¿Y qué te dicen desde allá cuando pasan estas cosas?
Que la verdad que nos ¿de qué dice? Toda la vida tuvimos buen trato comercial. Yo sé que esto no es culpa tuya al privado, ¿no?
Claro.
Yo sé que no es culpa tuya, pero me limitas a que yo te yo pueda comercializar con vos. Yo no sé si te voy a mandar la mercadería.
Es más,
mirá lo que pasa. Es más, nosotros tenés que tener la mercadería acá para poder girar los dólares. Imagínate que yo no te voy a mandar la mercadería hasta que vos no me pagues.
Claro.
¿Entendés? Pero no es por vos, porque nos conocemos hace 30 años.
No es por tu persona, es por el país.
¿Entendés? Es por las decisiones que toma el país y no lo pueden creer. Estamos a me dice, no puede ser que un día te levantes y tengas otro y llamar a los proveedores y decirle, mira, pasó esto, discúlpame. Ya nos lo quieren vender.
No podés cumplir.
No podés cumplir. Quedás como ellos, como ellos, como chantas, que son ellos, te hacen quedar a vos como la parte privada. Cuando vos la plata la tenés para pagar y
o la deberías tener.
¿Entendés? Y los dólares, los que los destruyeron los dólares, que se los robaron, fueron ellos, no la parte, ni los importadores ni los exportadores. Vamos a la realidad. Y tampoco lo tiene el que ahorra en dólares, que lo tiene bajo el colchón. Porque eso no afecta a la cantidad de dólares que se han robado, han vaciado el país. Sí. No afecta. Que porque después dicen acá, no, por el dólar sacaron el ahorro, el dólar de 200, que se podían comprar 200, eso no afecta, chicos. Afectan los millones que se roban, ¿entendés? Afectan eso.
Clarísimo.
7.500 millones traemos de afuera de dólares.
Desembolso.
Desembolso. El fondo igual hace leña del árbol caído, porque dice, ya él no se lo tendría que dar el fondo, ya en una etapa de esta altura, ya cuando sabe que hay un paso de gobierno y que en las pasos no le fue bien. Porque es lo mismo que yo te dé plata a vos para que la pague Laura.
Sí.
Entonces yo te digo, sí, tomá, dale, te presto, mejor que me prestás, sí, tomá, pero te la va a devolver Laura, porque yo no voy a estar.
Bueno, pero al fondo tampoco le interesaría.
Por eso te digo, hace él, yo te tampoco voy a decir, el fondo dice que te cierra, entra en default y yo todo lo que tengo por que eso. Venir y plantar la bandera acá. Tampoco les conviene por ahora eso. En este momento.
Esperá, por eso no lo hacen.
Esperá que falte un poquito más el agua, porque el recurso más que va a ser ahora las guerras van a ser por el agua. No te olvides que acá, por ejemplo, acá hay barcos petroleros, sí, nuevos, que parecen cero kilómetros, que están estacionados en el River Plate, que están, sí, chupando agua del Río de la Plata. Por eso el Río de la Plata cada vez tiene menos agua. Le ganaron 100, acá en el Costanera le ganaron 100 metros.
Sí.
Y los agarró prefectura y después por una orden mayor se tuvieron que ir y se fueron con todo el agua. Se lo llevan para
te
China.
Te quiero preguntar otra cosa, Jorge. Estamos hablando de, a través de lo que dijo María Laura, de los BRICS, la real incorporación, sí, que es lo que pasa con los proveedores. Por, sí, ejemplo, vos que tenés proveedores de China, ¿cómo es el trato? Que no es con los privados, pero saben que es un tema de dirigencia política y del país. Ahora, las medidas de Sergio Massa, por ejemplo, para una empresa privada, quiero saber desde tu punto de vista, para una pyme, en donde tenés los 60.000 pesos dividido en dos pagos de 30.000 para los trabajadores. ¿Qué te pareció? ¿Se puede?
No es, o sea, ellos implican a la parte privada cuando el 40 del 46% activo, el 30 es el Estado. Vos podés decir, bueno, sí, mirá, yo no tomo ningún subsidio del Estado para pagar empleados, porque eso fue contraproducente siempre. Se hacen dueño de tu empresa después.
Sí.
Porque vos agarraste un subsidio para pagar, no. Yo prefiero no pagarlo y decir, bueno, sabemos, como yo le digo, en siguen amenazando, ¿viste? El sindicato, sí, sigue amenazando. Por ejemplo, no. Sabemos que están los sueldos bajo el nivel de pobreza, sabemos que los sueldos ya no existen ya, pero, o sea, vos podés obligar, sí, podés obligar a la parte privada a pagar hasta, sí, que no tenga más la parte privada, donde no saque. Yo, hoy por hoy, yo te lo venía diciendo y te lo digo siempre públicamente, yo abrí mi empresa todos los días, es menos 250.000 pesos de pérdida todos los días. Sí. De ahí, si yo no facturé eso, o sea, estoy perdiendo. Sí. Estoy perdiendo 100, 120, pero mantengo la infraestructura. ¿Qué me vas a obligar a mí a pagar? ¿Qué tengo que pagar yo de pagar eso? Y yo te decía, si yo estoy perdiendo 250 mil pesos por día, ¿de dónde lo voy a sacar?
Por eso quiero escucharte.
¿Entendés? ¿De dónde lo voy a sacar?
Porque muchas empresas opinan como vos.
¿Entendés? Si yo estoy manteniendo la empresa, manteniendo la empresa a un cambio de gobierno, o sea, esperando aguantar a un cambio de gobierno, porque, como yo te digo, ellos culpan, porque les conviene culpar al comercio internacional, cuando el comercio internacional es la herramienta de todo país para poder comercializar en el mundo. Ellos culpan que el comercio internacional fue el que llegó a la Argentina a esta situación.
¿Ahora por qué culpan tanto al comercio internacional?
Porque es fácil culparlo, el comercio.
Claro.
Porque es fácil. Es fácil. Es culpable, digamos, es fácil culparlo porque es donde entran y donde salen los, claro, dólares. Entonces, ¿quién es la culpa de ellos? Y ellos son la culpa. No, porque la recaudación está en los en las exportaciones, las restricciones están. Nosotros, desde creo que el gobierno anterior, antes de Macri, ya los dólares se los quedan el Estado. El importador, el exportador, no toca un dólar.
Cristina Fernández de Kirchner.
Se los queda el Estado y después te los pagan, te pagan en pesos al tipo de cambio oficial, eso que quede claro. Nosotros, ¿y yo qué influencia puedo tener si yo no manejo dólares?
Claro.
No, porque los dólares son culpa, así le dijeron al fondo.
Es
nuestro
trabajo, se paga con dólares, es la moneda de curso
legal,
de curso legal, claro, en el mundo. Entonces, es decir, toda la vida fue así. Por eso, bueno, no nos olvidemos tampoco en esta coyuntura social cuántos empresarios y cuántos están en contra de abonar el bono, porque por un lado nos quitan, nos exprimen con el tema de importaciones y exportaciones, y por otro lado te obligan a pagar, y mirá lo loco que es todo, ¿no? Como
María
poniéndote.
Laura, lo pregunto todo para bajarlo a los hechos, porque
claro,
ustedes lo viven.
Claro, poniéndose todo tu personal en contra. Claro. Es decir, ¿cómo le podés decir, che, mira, tengo un retraso, te podés quedar 10 minutos más, pero te ladran? Es decir, entonces uno convive con todas estas situaciones todo el tiempo.
Y encima negarle un bono que tenés el Estado, tal vez, porque no lo tenés.
Todo el tiempo convivir con situaciones
de tensión, de
patéticas,
dolor.
Que llegás. Y viene de un lado, y viene del otro, y viene... Es todo como yo siento en este momento, voy a decir una palabra fuerte, una violencia psicológica en mi propia empresa, empresa por ahora. Pero es una violencia psicológica de todo el mundo, porque todo el mundo
reclama
con la que persona que yo puedo ser una CEO de mi propia empresa, pero yo bajo a terreno a una CEO
que está
con ellos. Entonces es una violencia psicológica,
y es una situación difícil
todo
de ambos.
El tiempo, y trato de dar vuelta a la página, pero, y trato de bajarlos, porque de tranquilizarlos.
Es comprensible hasta dónde.
Claro, hasta dónde.
Claro. Pero ¿sabés qué pasa con eso también? Hay muchos, y no digo yo, o sea, no digo, que apoyan el modelo, porque votan el modelo. Entonces vos decís, pero ¿cómo es? Te están cerrando, te estás quedando sin trabajo y lo apoyás. No entiendo.
Claro, apoyás y terminás y escuchás que...
Entonces vos me decís...
Uno se siente mal porque terminan hablando y uno escucha y dice, bueno,
y
hoy compré 3 milanesas, hoy compré un tomate, Entonces eso duele.
Sí, sí.
Eso duele, pero también
estamos...
Uno, qué
mejor
como,
que quisiera que estén bien todos sus trabajadores y trabajos, pero no se puede, hay un límite.
Claro, hay un límite. Y ahora vamos a tener el problema del bono.
Es lo que te estaba planteando.
Es decir, por eso tanta gente
para bajarlo
en contra,
a tierra.
Porque por eso tantos empresarios se encuentran. Primero me quitas el trabajo, la fuente de ingreso, y ahora me obligás y lo salís a decir como una medida tuya, que vos sos Estado. ¿Por qué no lo das vos como Estado a los del Estado?
Claro, por eso digo,
es
yo
decir, ese, ahí, ¿por qué me obligás a mí como privado?
Ahí es lo que
es
voy
decir,
yo...
Primero analizame mi situación financiera, tanto CEF, me quitaron el
claro.
CEF, es decir, yo no tengo situación financiera, entonces, si me quitaron el CEF, entonces, ¿cómo voy a pagar? Es decir,
si
es
yo
de
no
locos,
tengo CEF, ¿con qué pago?
¿Con qué pago?
Claro.
Entonces, a ver, una cosa va con otra. Es decir, cada una de las acciones...
Si no, permitime trabajar, habilitame el CEF,
claro,
que te pago.
Claro, cada una de las acciones tiene una consecuencia.
Es verdad.
Es decir...
Así es la vida.
Buena o mala. Si vos abrís la puerta a ciertas cosas, bueno, esas son las consecuencias muchas veces de lo que va sucediendo, ¿no? Por eso supongo que los empresarios se pusieron como... al frente de esta situación, porque si abren esa puerta, en 2 meses, en diciembre, nos pasaba otra vez. Y decir, y vuelvo a repetir, me quitaron el CEF, no tengo capacidad financiera, ¿cómo pago?
Claro.
O sea,
si no
vos,
puedo importar,
vos
no puedo hacer nada.
Te sirve para lo que te sirve el CEF, para no importar, pero no
para aquellos que no lo saben, ¿qué es el CEF?
Capacidad financiera económica.
Bien.
Eso es lo que uno presenta en ganancias.
Bien.
Y lo que quedó de ganancias del año, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasa? Uno viene sumando su capacidad financiera, la viene como haciendo un promedio para poder accionar, porque si no, no puedes accionar ante nada, digamos, no puedes. Y resulta que vos tenés, yo tenía una capacidad financiera, un ejemplo, que para una pyme es nada, 55 millones de pesos para poder importar, que si lo hablas son menos de, que estamos hablando de la oficial, 120 mil dólares, me lo pasaste a 500 mil pesos.
No, es imposible.
O sea, me lo pasaste a 500 mil pesos. Después... pero sí me decís que tengo capacidad financiera económica para pagar el bono, sí lo tengo. Ahora, yo te hago una consulta a ellos. ¿Qué hicieron con el sueldo del Estado? Con el sueldo de los empleados públicos. Nada. pero sí con los aportes para los sociales. A ellos no, le aumentaron.
Pero los empleados públicos, ahora está todo el IME y direte de que 14 provincias no están de acuerdo con el bono de 60.000 pesos para dar, claro, a los empleados públicos también.
Igual no es a todos, y, es a los de menor de 400.
A los de menor de 400 mil. A los menores de 400.000. Sí. Ahora hay provincias dentro del propio Unión por la Patria que están en desacuerdo.
Claro.
No estamos hablando por fuera, porque a veces se dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires. No, hay muchas provincias dentro
de Unión por
la Patria.
Porque el tema es el siguiente: parece que cada provincia lo tiene que sacar de su provincia.
De su presupuesto.
Y seguramente.
Y los intendentes en la provincia pasa lo mismo que están tratando de ver. Para que no se le arme quilombo en las elecciones, Axel Kicillof, ¿qué hace?
Claro.
Si lo baja de la provincia.
¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ellos, para evitar subir el sueldo básico.
Claro.
Porque si después hacen el sueldo básico, es nación, ya tiene que asumir nación. Con un bono, que es un parche, se lo pone para el presupuesto de la provincia como el presupuesto del privado,
sí,
en vez de ellos asumirlo.
Pero te dicen acá, que después, si sos pequeña empresa con un 100%, te lo devuelven por paritaria, y el otro, si no, 50%, te lo devuelven por paritaria, si
mira,
sos mediana, y así sucesivamente.
Todo mentira. Porque acordate cuando estábamos en pandemia, dijeron, no, las empresas no paguen el IVA, que después vamos a hacer una moratoria a 120 cuotas,
sí,
sin intereses.
Sí.
Terminó la pandemia y a mí, sí, me llegó la citación, tiene 15 días para pagar 8 millones de pesos de IVA de toda la pandemia. Porque yo creí en eso, todavía creía. Digo, bueno, Lau, le digo, no pagamos el IVA, y le digo, lo prorrateamos con la moratoria.
Sí.
Terminó la pandemia a la semana, citación de AFIP gigante así, diciendo 8 millones.
Sin haber terminado
la pandemia. Haber terminado la pandemia, a pagar. Pero le digo, mire, yo llamo a la agencia, le digo, pero mire, no era una moratoria de 120. No, tiene que pagarlo todo. Si no, mañana, usted tiene fecha 15 días, le bloqueó el quit. ¿Y dónde está? Bueno, entonces acá está el Estado, que el Estado, como yo digo, sanguijuela chupa sangre, que lamentablemente mira al revés que el mundo, este Estado. Este Estado mira al revés que el mundo, donde todos los estados han ayudado a las empresas privadas, que son, chicos, no se olviden que las pymes son los pilares de un país.
99.4%.
O sea, son los pilares, y las están acribillando con impuestos.
Voy a decir, es el 99.4%, y los que más tienen son solo 4.000 pymes.
¿Entendés?
El resto la están remando en dulce de leche.
Entonces, ¿cuántas cerraron? ¿Se pusieron a analizar cuántas cerraron? Si yo en mi ámbito tengo 120 empresas y cerraron 80, chicos, en mi ámbito son una empresa sola, ¿cuántas cerraron? ¿Alguien da la estadística? La Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Empresarial, en la Cámara Empresarial, no salen a decir nada. ¿Sabes por qué? No, porque es un gobierno peronista. Y perdón,
igual
que
la
diga,
CAME
yo,
salió.
¿Eh?
La CAME salió, la UIA salió con el bono de 60.000.
¿Vos sabés que las empresas?
Y bueno, porque está integrada por personas que los habrán ido.
Las empresas, está pasando algo grave, están haciendo denuncias internacionales, o sea, no denuncian más acá.
Ah, qué interesante.
Empezaron a hacer denuncias internacionales. Como yo hice una denuncia, tengo preparada una denuncia internacional con respecto a un crédito que tengo.
Mira.
Este,
qué interesante.
Ya no están haciendo denuncias acá. Denuncias, bueno, internacionales.
Claro, porque no se cree en la propia justicia.
Claro. ¿No viste la etapa del diario de La Nación? Lo que, la verdad, a mí me llamó la atención de Paraguay con respecto al ministro de Economía.
Sí.
Vino,
sí,
nos dijo, nos habló humo.
Sí.
Nos
¿Y cuál
mintió,
fue la consecuencia?
Y se fue.
¿Cuál fue la consecuencia? No acepta más pesos en Paraguay, argentino.
Claro, no acepta más pesos, y más allá de eso, ha denunciado.
Que hace una semana asumió.
Por eso, ha denunciado a la Argentina, o la iba,
sí,
a denunciar en organismos internacionales, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, ya, ¿cómo vos vas a viajar? Es decir, vas a viajar, vas a ir, vas a vender humo, vas a mentir, y te va. ¿Qué es esto?
Sí, salió
es
en
decir,
todos los portales.
Si un ministro de Economía
hace,
claro, hace una cosa así, un futuro presidente, es decir, ¿qué queda para el resto? Entonces, esa es la línea que viene.
Ahí
todo
se equivocaron.
Es
ahí se
todo
equivocaron.
Es por eso uno tiene que tener cuidado con la
se equivocaron con Paraguay.
Que por eso,
claro.
No, se equivocaron con mentir, como nos mienten a nosotros. Dijeron, a este le mentimos igual como
no, pero
le
se
mentimos.
Equivocaron, subestimaron a Paraguay.
Subestimaron, claro, al presidente, sí, de 44
Paraguay.
Años de
claro.
Paraguay.
Claro, lo mismo
asumido.
Que subestiman. Lo mismo que subestiman a Uruguay, lo mismo que subestiman a Chile, y así sucesivamente.
Sí, el hermano menor, ¿no?
Yo supongo
Uruguay.
Que también así subestiman al FMI. Quisiera hacer una mosquita a ver qué se le dice.
¿No ves que le mintieron con respecto a con la fuga de dólares, que son culpa de las importaciones? Entonces, bueno, ¿qué le dice el Fondo Monetario?
Y porque le llevan todas las denuncias de sobrefacturación.
Cerrar gradualmente, paquetes, ¿no? Cuando ya está totalmente cerrada. Entonces, ¿qué más vas a cerrar gradualmente? Si ya la cerraste el grifo. O sea, no podés ser, ya cerraste y dejaste una gota cayendo. Y el fondo está creyendo otra cosa y dice cerrar gradualmente las importaciones.
Sí.
Ahí está, mira.
Y yo vuelvo, bueno, a decir, vamos a decir, yo que no.
Esto es lo que yo decía. Sí. Claro, el Estado no puede obligar a un privado.
No, esto es lo que está diciendo el vicepresidente de CAME, Fabián Castillo, justamente, y también toda la CAME, que no tiene facultad el Estado de pedirle a un privado pagar un bono para empleados. Esto es lo que están determinando.
Es lo que acabo de decir yo.
Muchos. Chicos, nosotros compartamos de la base como tributarios que somos de este sistema. Nosotros los activos, los tributarios activos, que somos los que pagamos, no le sacamos nada al Estado. Porque vos, si vos tenés tu prepaga, seguro vas y tenés tu prepaga. Tu seguridad también. No le sacás al Estado vos. Mm. No le sacás al Estado. Entonces, tenés un Estado que no te brinda nada. Que no te brinda nada. Cuando también se pierde el entendimiento del ciudadano de que ellos están para administrar nuestra plata, porque es como yo.
Bueno, pero te van
siempre
a decir lo siguiente: te hicieron el aumento a los jubilados de 37.000, que en realidad es de 10.000, que le hicieron el aumento de AUH de 10.000, 13.000, 17.000, que creo que es 10.000, 17.000, 23.000, de acuerdo si es un hijo, dos hijos, tres hijos, de
chicos,
memoria. Ahora, otra cosa, también lo vinculado con el campo, hay una ira absoluta al respecto, porque el 25% de lo de las importaciones, Speller y demás, es toda una mentira. Y después, lo de los fertilizantes también es una mentira, porque eso de los fertilizantes es solo para 50 hectáreas. Para quien tiene 50 hectáreas, si haces el número.
Por eso, es como la letra chica, que no dicen, que no se lee.
Bueno, esta es la mentira,
entonces,
que dicen la mentira.
El número y es para 50 hectáreas. Eso es lo que te dan de fertilizantes. Y después, si querés sacar otra de las conclusiones también al respecto, es dónde están las retenciones cero en las economías regionales de valor agregado.
No, por eso te digo, no. Culpar al comercio es algo que es tan básico, y yo no entiendo cómo la gente no reacciona y no dice algo, porque es lo mismo que vos culpes a tu trabajo, porque... Un ejemplo, porque vos estás mal por tu trabajo, por lo que genera la cabeza de la familia o las dos cabezas de la familia, porque hoy por hoy la mayoría trabajan los dos,
sí.
y que vos culpes al trabajo porque por el trabajo es lo que me pasa. No, porque el comercio de un país al mundo es lo que genera la producción. Acá vos decís, bueno, está bien, acá queremos ser un país que produzcamos más. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que importar la industria para actualizar la industria que está.
Ahora, ponele que se quiera llevar esto a cabo. ¿No existen quienes son los que más tienen en Argentina que pueden pagarlo y quiénes son los que no, que son pequeños y medianos, que no pueden pagarlo?
¿Con respecto a qué me hablas?
A lo que fuera, una segmentación. Por ejemplo, el que más tiene, que vos me decís tarifa de luz. Yo comprendo que el que tiene una piscina con luz, más una cancha de tenis con luz, pague más luz. Pero no aquel que tiene una pequeña y mediana empresa, que tiene que pagar lo mismo que el que está en Puerto Madero.
Pero vamos por el consumo ahí. Vamos por el consumo.
Claro.
Pero no es lo mismo tampoco, porque vos...
Claro, vamos por el la consumo, distribución, pero la ni distribución, el consumo se sabe medir.
La distribución acá siempre se está mal.
No hay redistribución.
No hay redistribución, pero bueno, ¿qué te quieren hacer ver? Que el rico, que digamos, uno no sabe, sabemos que es rico, porque vos decís, bueno, ¿cuántos millones tiene que tener una persona para ser rico? ¿Cuántos millones tiene que tener una persona para ser rico?
No sabes.
¿Entendés? No sabes. Entonces, vos decís sacar, ir bajando para distribuir la riqueza. Yo digo que no, yo digo que al revés, digamos.
Yo trato de ser abogada del diablo.
Claro, esto tiene que ser al revés, de abajo para arriba, nivelar de abajo para arriba.
Claro.
Nivelar. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos un 50% de pobres que son los... Bueno, chicos, trabajemos sobre eso. Pero no trabajemos sobre para sacarle al rico, para darle al pobre, no. Trabajemos para que ese pobre...
Se integre.
Capacitémoslo, como yo te digo, capacitémoslo. Digámosle, porque hay tres generaciones que no han visto a sus padres trabajar. Entonces, digámosle que lo que va a hacer esto, lo que lo va a dignificar, va a ser el trabajo, no un plan social. Con un plan, porque le ajustan ahora con 20.000 pesos un plan, no se va a poder ir de vacaciones a fin de año, o enero y febrero. por más que se lo den. Entonces yo ahí en ese grupo hay gente que, por ejemplo, está bien, no conocen la cultura de trabajo, pero tampoco saben que hay un mar, por ejemplo, y que se pueden bañar en un mar.
Es verdad.
¿Entendés?
Es verdad.
Sí, le digo, hay lugares
más, donde es un privilegio para claro. algunos.
Bueno, ¿entendés? Como por ejemplo el año pasado para antes de la temporada, ¿sabes qué hicieron? Mandaron micros de las villas para la costa, donde se armaron villas en Gesell, sí. en todo eso, con un manual. ¿Vos sabés qué decía el manual? Yo un día te lo voy a traer, si lo puedo lo tengo. ¿Sabés qué decía el manual? Ustedes están en un lugar de privilegio porque el 80% personas de las viviendas de este lugar están desocupadas durante el año.
Terrible.
Escucha esto. Terrible. O sea, están desocupadas. ¿Y el manual tenía todas las formas de que vos usurpabas una casa y tenías las instrucciones?
¿Cómo usurpar?
¿Cómo tenías que defenderte si venía un tipo de la policía?
Sí, sí. Bueno, es una manera de usurpar.
Y por eso le daban el beneficio de armar una villa en ese lugar. ¿Por qué? Justamente porque en el invierno el 80% de los inmuebles están desocupados.
Pero bueno, más allá de eso, digo, ¿cómo nosotros nos estamos estancados en un círculo vicioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día llevaba a mi hijo a jugar al fútbol y detrás de la cancha pasaba el tren.
Sí.
Un tren obsoleto, por supuesto. Y yo digo, tan importante es la importación y la exportación, sí. porque los primeros países del mundo van renovando sus flotas. Entonces, todo ese descarte que ellos dejan después de un uso de 3, 4 años...
No, me lo voy a buscar esas obras. Yo, no, ¿cómo me vas a dar a mí claro. un tren bala que lo usaste 4 años? No,
es decir,
no
seguimos teniendo las mismas vías, sin infraestructura ni vías mejoradas, solo parches de los inmigrantes europeos que vinieron a la Argentina, no este tipo de inmigrantes, ¿no? Porque los inmigrantes europeos, hago la diferencia porque es
pero
válida.
Hay una ruta 3, es decir, implosionó la ruta.
Ah, no, no sabía.
La ruta 3 implosionó directamente, se cortó toda la ruta.
¿La ruta 3?
La ruta 3, sí. Camino al sur, absolutamente toda la ruta.
Y si tenemos los trenes que no que tenemos los trenes
una
que...
imagen, les digo, cinematográfica, dantesca.
No sabía yo.
Pero
mirá,
se
no
abrió el pavimento.
No, todo. Colapsó. Ah, sí.
¿Sí?
No sabía, no,
es
no sabía.
Es una ruta muy transitada.
La terrible.
La ruta del sur.
Una de las rutas más transitadas del sur. El hundimiento de la ruta.
Bueno, chicos, acá se inauguró 7 veces la ruta 6.
Colapsó la ruta 3 en Comodoro Rivadavia y piden declarar la emergencia vial.
No, es increíble.
Y si ves la imagen, es dantesca, no podés pasarla.
Claro, bueno, cómo termina todo perjudicando a la gente, agarrando todo un camino por los costados, lleno de mal señalizados, porque generalmente si vas de noche están mal señalizados, ¿no? Como
vos sabés lo que nos pasó a nosotros. Nosotros viajamos mucho en ruta, ¿no? Por nuestro... ¿Vos sabés que había un señor que, sobre la ruta 7... La ruta 7 es doble mano, ¿verdad?
Sí.
Doble mano para llegar a ¿dónde era que íbamos, Laura, nosotros? ¿A qué pueblo?
Sí.
Bueno, ¿sabés qué hacía los fines de semana? Como él viajaba a su pueblo, cerraba un carril de la ruta 7.
Bueno, fue un funcionario.
Que se mató después. Se mató en esa ruta, increíblemente. Mirá vos, el que fue... Porque cerraba un carril, dejaba circular sobre las dos manos, mano y contramano,
claro.
y cerraba un carril. Ese fin de semana nosotros viajábamos en
Chivilcoy,
esa ruta.
Chivilcoy, creo que fue.
No sé si la Chivilcoy más.
Chivilcoy.
Bueno, y mirá, ¿sabés qué hizo? Él cerraba los fines, los viernes cerraba porque él viajaba con su nave espacial a 300 kilómetros por las otras dos vías que las tenía libre para él.
Sí.
Nada más que cometieron un error los que estaban laburando y estaban haciendo un arreglo, y ese día llovía torrencialmente y no se veía, y dejaron una zanja abierta de 1 metro por 80.
Y ahí cayó.
Pero él hacía cerrar la autopista, autovía 7, para poder ir y volver. Y el martes, cuando recién pasaba él, ya se abría las dos manos.
Qué barbaridad.
Ahora, yo digo, bueno, ahí hubo un Dios, ¿no?, que dijo esto, porque ¿sabes cuánta gente accidente hubo por ese mano y contramano?
Sí.
No sabes el accidente que había, y el tipo le importaba.
Sí.
Y era de transporte, el tipo.
Exacto.
Era de transporte.
Te iba a decir eso.
¿Entendés?
Fue ministro de transporte
en ese momento, era. Y bueno, entonces vos decís, hay un Dios que mira las cosas, como yo siempre digo. Yo soy muy creyente. Hay un Dios que mira. Y vos me decís, Jorge, no, pero Dios, no, eso hay un Dios que mira. Yo digo que Dios no perdona, Dios pasa facturas. Porque todo el mundo te dice, los curas me dicen, Dios no perdona, Dios pasa factura. Cuando vos saldaste la factura, bien, ahí está. Entonces, todas estas cosas y todo eso lo que le pasa, porque vamos a la realidad, estos gobernantes, chicos, no pueden salir de la casa. No pueden salir a un restaurante a ir a tomar algo o salir a comer, o los gremialistas, no pueden ir a comer a ningún lado, no pueden salir, no pueden tener una vida, la hacen afuera. Y afuera, en algunos países donde no haya mucha congregación de argentinos, porque enseguida los abuchean.
Sí.
Entonces, ¿para qué quieren robar, chicos, más? ¿Para qué? Si no la pueden disfrutar. La señora presidenta, ¿cuánto hace que está viviendo una cárcel domiciliaria propia por la sociedad? ¿Cuánto hace que está viviendo, que tiene que mandar a su empleado a comprarse la ropa? Porque no puede ir a comprarse la ropa. Entonces, yo le llevo una conciencia y decirle, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué, flaco, si no te la podés gastar? ¿Para qué? ¿Para tenerla enterrada? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para qué? ¿Para vos estar presa, domiciliada, en tu propio domicilio, una perpetua domiciliaria que te la dictaste, la sociedad te la dictó por las cosas que hiciste? Entonces,
ahora vamos, Jorge, con el tema que nos quedó pendiente. Que tiene que ver con importaciones. Y cuando hablamos de importaciones, yuanización al respecto, bueno, que tiene que ver con China. Coméntame, ¿qué es lo que está pasando?
No, ¿qué es lo que está pasando? Como dice Laura, vamos a generar nosotros la tercera guerra mundial, vamos a generar. Resulta que vamos a Brasil y le decimos a Brasil, ahora le pedimos a Brasil que nos financien las importaciones. Brasil, sí, dice, bueno, está bien, yo te la financio, dame una garantía. ¿Qué garantía me das? Y tengo yuanes, que me sobraron acá unos yuanes, y los pongo como garantía.
Sí.
China le dijo, no, mis yuanes no vas a poner en garantía mis yuanes para las importaciones, para pagar las para que no pagar las importaciones de Brasil. O sea, seguimos pidiendo. Esto, al final, esto va a ser a pagar a 10 años. O sea, están pidiendo, es una forma de pedirle plata. No sé si yo me explico.
Es clarísimo.
Como ya no podemos, y eso es lo que está pasando acá, chicos, con la parte gremial. Y coso y gremial y política empiezan a pedirle plata a las empresas. Esto hace lo mismo el país. Por eso toman lo mismo que hace el país. El país no tiene más préstamo en ningún lado, entonces dice, ¿qué hago? Financiame las importaciones.
Sí.
Es una forma de pedirte plata. Y yo te las voy a financiar hasta el 2010.
Sí.
Hasta el 2023, hasta 2030. Sí, sí. 10 años, perdón. 10 años. O sea, 2033, ponele. Es una forma, una deuda que tomamos con Brasil. O sea, porque después van a decir, no nos endeudamos nosotros.
Pedimos, son deudas que tomamos con el mundo.
Con el mundo, ¿entendés? Entonces, cada vez seguimos tomando más deuda de distintos países. Como no nos prestan plata física, vamos por las importaciones. Por eso te digo, es tan
el
amplio,
problema es cuando
es tan
eso
nutritivo
llega a
el comercio
privada,
internacional. Vos fíjate lo
porque
que
se empieza a endeudar también la propia empresa privada.
Vos me decís, ¿por qué con el comercio internacional? Es tan nutritivo el tan, que hasta te da plata el comercio internacional.
Sí, sí.
Te permite tomar deuda.
Si lo haces bien, sí.
Te permite
es
tomar
virtuoso,
deuda.
Pero en cuanto claro, empiezan a las cadenas claro, a cortarse,
es una deuda
deja de
virtuosa
serlo.
En ese, claro, siempre y cuando tengas la cadena.
Claro.
Entonces.
Claro, pero nunca existió, nunca en los años que nosotros estamos y que tenemos la empresa, surgió de esta forma, es decir, no hay como
no hay antecedente que haya
claro,
pasado esto en años desde la historia del comercio
siempre
internacional.
Hay cambios, siempre, porque ¿sabes qué pasa? Las cosas con el comercio internacional se alteraron porque se hicieron mal, porque no se sientan a gestionar, porque claro, hay un montón de posiciones arancelarias. Entonces, como yo sostengo que en gestión no hay gente responsable ni gente que sepa de la problemática, la cultura de la política de comercio internacional no está desarrollada. Todo lo que escuchamos son parches de a 2 meses, a 3 meses, insostenibles. ¿Por
es
qué?
Algo virgen.
Porque esos parches se pagan con déficit y con préstamos que fue a tomar a Estados Unidos, a Qatar, a China, a donde sea.
¿A dónde mandamos mercadería? Vamos y pedimos.
A Venezuela. Es decir, No es dinero genuino. Lo que da el comercio internacional es trabajo genuino. Porque si este BRICS hubiese sido un acuerdo comercial, ahí sí nosotros hubiésemos, nosotros apertura. Estamos contentos, y supongo que Patricia Bullrich y Milei también lo estarían, porque es apertura laboral de mercados. Pero esto no es apertura laboral de mercados.
Es geopolítico.
Es geopolítico. Esto ya va más allá de otras cosas. Acá se juegan los recursos naturales.
Sí.
Acá se juegan otras cosas. Por eso los empresarios y la Cámara Argentina de Comercio, como sí. salió el presidente de la Cámara Argentina de Comercio a dar su opinión, Elizondo, y bueno, explicó lo que significaba un acuerdo comercial y un acuerdo geopolítico. Por eso, esto está encarado a las economías emergentes. Nosotros dejamos de ser emergentes, porque ya dejamos de ser emergentes, pero siempre estuvimos en el otro gobierno, habíamos, digamos,
estábamos en el límite.
Claro, estábamos dentro de la categoría de emergentes, con tanta cantidad que se hizo en estos años, en estos últimos 4 años, que ya falta un poco para cumplirlos, de pobres, ya pasamos a, caímos en la categoría, ya no somos emergentes. Pero esto es para los países emergentes. Emergentes, es decir, que necesitan de ayuda de otras potencias, pero a cambio de qué. A cambio de recursos y territorio. Eso es la realidad de los BRICS.
Bien,
eso.
Clarísimo. Contundente.
Bueno, sí, fue. O sea, te decimos acá la realidad, por qué de repente la parte privada dice. No, todo el mundo dice, y estamos contentos de. Y no es tanta. Tal vez es la última soga del cuello que nos estamos poniendo. Entonces, bien hecho, sí. Mal hecho, es contraproducente. Y acá, como yo te digo, nosotros. Este gobierno hasta los recursos está regalando, está vendiendo los recursos en negro, está vendiendo. ¿Vos por qué te pensás que la pesca, por qué está la pesca furtiva de China en el mar? ¿Sabés por qué? Porque a prefectura le da solamente para que recorra 100 millas marinas el combustible.
Claro.
Y ellos están en las 200 millas marinas. ¿Sabes qué hace el gobierno? Le da presupuesto para que lleguen que hagan 200 millas marinas, 100 de ida y 100 de vuelta. Los barcos están en las 200, le tendría que dar para 400.
No llegan nunca.
¿Por qué? Entonces esa es una forma de entregarlo. El señor, ¿a qué dicen que fue los radios pasillos? Dice Máximo, es la primera vez en su vida que salió del país. ¿A dónde fue? A China. ¿Qué dicen que fue a cobrar su plata negro de la pesca? ¿Qué te dicen? ¿Lo dicen los radio pasillos? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Es lo que se dice.
Sí.
¿Que genera dudas? Genera dudas. Un tipo que no salió jamás de su país. Bueno, así también, como yo te digo, como está la parte del agua y de la parte de los recursos que se venden del sur. Hoy los recursos. nos olvidamos que Uruguay hace poquito no tenía agua potable.
Claro.
¿Nos olvidamos? O sea, ¿no le damos bolilla? No
así
le,
es.
¿O miramos pero para otro lado?
Enseguida tomó, le dio la solución
sí.
a su problema. Porque
actuó
enseguida.
En consecuencia,
actuó
la calle
en consecuencia, Pau. Empezaron a hacer una represa. No sé si no la estarán con inicio, con fin. Es decir, se ocupó. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Es ocuparse. Ocuparse con conciencia, ¿no?
Sí,
es decir,
nosotros...
lo que pasa.
Aumentamos el agua mineral para mandársela a ellos, se la mandaban.
Sí.
Se la vendíamos 3 veces más cara.
Bueno, vieron el ingreso de uruguayos que hubo este fin de semana, que se conmemoraba el año del país, justamente sí. su independencia, y vinieron acá a consumir porque les somos sumamente baratos.
Claro.
Y nosotros
claro.
somos sumamente caros para nosotros mismos.
Sí.
Escuchame una
para
cosa.
Nosotros mismos y anda a Uruguay.
Anda Uruguay. Un pollo les pido 15 mil pesos, pero pará, no es que porque Uruguay no, porque no. porque es caro el peso se devaluó. Ahora yo digo una cosa, ¿cuántas veces nosotros ahí te hago una aclaración, porque se juzga esto de que vengan a gastar acá, ¿no? Los precios que están en los restaurantes, todos esos los precios son los reales que valen en la República Argentina. ¿Por qué nos molesta ahora de repente que se llena un restaurante para comer y dicen, uy, mira, como yo te digo, esto hay que castigarlo? Si ahora se llena un restaurante porque vinieron los uruguayos y les conviene, dice que hace mal al país eso.
Por otro lado, estaba leyendo una de las noticias. La semana pasada una persona sacó un vuelo a Miami y le cobraron 17 impuestos. Sí. Yo digo, ¿cuál es de los tres futuros presidentes? ¿Qué va a hacer con esos impuestos? Impuestos a la policía aeronáutica, sí. Impuesto a esto, impuesto a lo otro. Bueno, a ver, ¿qué política hay con respecto a por qué no se puede viajar?
¿Y qué se justifica los gastos de esa plata?
¿Por qué 17 impuestos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Y qué van a hacer con esos 17 impuestos? Yo quisiera a ver si alguno de los tres que se postula, sí. Tres, cuatro, no sé, dice política, ¿qué va a hacer con eso? La verdad que hay que visualizarlo. ¿Por qué estamos castigados a viajar?
¿Por qué 75%
si nosotros no tenemos prisión domiciliaria? Nosotros pagamos lo que corresponde pagar.
Ahí está.
Es decir, nosotros pagamos lo que corresponde pagar. ¿Necesitamos pagar los impuestos? Bueno, pagamos los impuestos. Me quiero dar, ahorré, quiero regalarle un pasaje a mi hija, quiero irnos en familia a un viaje, ¿y por qué no se puede? Con 17 impuestos, imposible. Por eso los invito a Patricia Bullrich, a Jorge Macri, a Milei, a Massa, a ver qué hacemos con los 17 impuestos para comprar pasajes.
Clarísimo.
Ellos viajan gratis, igual, ojo. Claro.
Bien, si ustedes quieren contactarse con Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan, porque se nos fue el programa, pueden hacerlo al 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. Y lo voy a volver a repetir. 11-23-65-58-73. María Laura
76.
Lagos. 76. Bien, Lagos. Muy bien. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras que...
Presente.
Soluciones Portuarias y Aduaneras que...
Presente. Y mira, te digo una cosa que, hablando con respecto a lo que había yo denunciado con el PAVI, llamó la gente de Potrero de Funes de San Luis.
Bien.
Así que... Están interesados en el PAVI.
Bien, así que vamos con la pavimentación. Vamos a lograrlo. Pavimentación ecológica. Hasta la semana que viene haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras con ellos. María Laura Lagos, Jorge Fuentes, María Laura Lagos, porque aquí presentan. Chau, gracias, los amamos.